Y yo le invito a ir a Gálatas capítulo 3, vamos avanzando. Gálatas capítulo 3, verso 1 al 18, está ahí contenido el mensaje de hoy. Libres de una fe tonta. Ese es el tema. Libres de una fe tonta. Vamos a leer los primeros versículos. Vamos a leer el verso 1 y 2. Acompáñeme con su vista. Dice así la palabra del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes, de vosotros. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a orar. Pablo tiene más preguntas. Preguntas que van a confrontarnos a nosotros mismos. Oremos. Padre, esta mañana rogamos que tu palabra penetre en nuestro corazón. No solamente a nuestra mente, a nuestro razonamiento, pero sobre todo que llegue al corazón de cada uno de nosotros, a nuestro espíritu, y que podamos entender la obra completa que Cristo ya realizó en la cruz por cada uno de aquellos que decidan confiar en Él. Ayúdanos a entender este mensaje y ayúdanos a predicarlo a los que no lo conocen. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Déjeme iniciar con una pequeña historia que nos puede ayudar a entender el meollo del asunto aquí. El contratista frustrado le llamaba a esta historia. Y dice que el dueño de una empresa, una pequeña empresa de construcción, invirtió una gran cantidad de su presupuesto en comprar herramientas modernas para la construcción. Usted sabe, aquí se usa la madera, entonces esas máquinas que clavan, meten clavos, como grapadoras casi, ¿verdad? En el pasado usábamos el martillito, pero lo hacen rapidísimo con eso. Y compró también sierras eléctricas para cortar la madera y evitar el estar con el serrucho. Y también el cemento, ahora hay unas máquinas grandes, revolvedoras de cemento, y antes era a pala, ¿verdad? A mano. Y entonces el hombre pensó, yo quiero que mis trabajadores no se cansen tanto y que hagan el trabajo más rápido, ¿verdad? Más ágil y no salgan tan cansados. Así que, pues todo funcionó muy bien y empezaron a hacer el trabajo bien ágil y salían más relajados. Pero un día el contratista decidió visitarlos en una de las construcciones y se encontró con que ya no estaban usando las herramientas que él les había comprado, sino que habían vuelto a los martillos y a los serruchos. Y algunos estaban por allá afuera batiendo cemento y estaban todos empapados de sudor, todos cansados. Y el contratista, todo frustrado, le dijo, ¿qué pasó? ¿Dónde están las herramientas, la maquinaria que les compré? ¿Por qué volvieron otra vez a estas cosas? Y uno de ellos le dice, mire señor, le voy a dar la razón. Resulta que nuestros padres y nuestros abuelos, todos ellos también trabajaron en la construcción. Y nosotros venimos de una dinastía de albañiles, de carpinteros, de constructores. Y nuestros padres y nuestros abuelos siempre utilizaron martillo, serrucho y pala para hacer el trabajo. Ok, pero yo les di herramientas mejores y están haciéndolo más rápido y mejor, no salen tan cansados. Sí, señor, pero ¿sabe qué es lo que nos da el poder usar estas herramientas nuestras? El orgullo de poder decir, lo hice con mis propias manos. ¿Cómo salió aquel hombre, el contratista, todo frustrado y decir, qué tontos, qué tontos? Hay gente que pudiera ofenderse por estas palabras, pero el apóstol Pablo las utilizó aquí, hermanos. Y prácticamente Pablo fue como un jefe frustrado con sus discípulos de Galacia. Y él tuvo que decir esto: ¡qué tontos! Yo les dejé un evangelio que ya los había liberados. Ya estaban completos, libres, sanados. Y ahora vuelven otra vez a las mismas herramientas antiguas de antes. Así que él tuvo 5 preguntas que confrontaron a los cristianos de Galacia con esta forma de evangelio que ellos adoptaron ahora, donde volvían a trabajar por su salvación. Y la primera pregunta que Pablo les hace, claro, habiendo dicho primero: oh Gálatas insensatos. No se me ofenda nadie de ustedes, pero si usted quiere ayudar a Cristo a salvarse, usted sería un insensato. ¿Qué quiere decir? Investíguelo por usted mismo, pero la palabra quiere decir tonto, ignorante, necio, falto de entendimiento. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Yo pudiera dar esa expresión cuando veo algunos muchachos que hacen tonterías y las filman en video, como asfixiarse por un ratito o prenderse fuego ellos mismos, y se filman unos a otros y luego suben el video al YouTube y están buscando que alguien les diga like. Yo lo único que digo es: tontos, qué bárbaro. Ojalá que mi hijo nunca haga una de esas tonterías, pero ¿quién los fascinó? Mire, yo puedo imaginarme la expresión de Pablo, que era un hombre de carácter, era un hombre de temperamento fuerte, y dice: ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Primer pregunta. Esta palabra, ¿quién los fascinó?, significa ¿quién los hechizó?, ¿quién los embrujó?, ¿quién ha tomado control de sus mentes para que ustedes ahora ya no obedezcan a la verdad? ¿Qué estaban haciendo los cristianos de Galacia? Ya no estaban obedeciendo al evangelio. Era delicado, porque habían comenzado obedeciendo el evangelio de Cristo, ahora estaban en desobediencia. Es lo que está diciendo Pablo en esta primera pregunta. Les dice a ustedes, vuelva al versículo 1 del capítulo 3, a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente. No estamos hablando de gente a la cual no se le explicó bien el evangelio, no. Dice que se les había presentado muy claramente el evangelio. Así que si usted, hermano o hermana, usted ha entendido el evangelio claramente, usted no tendría razón para volver a las obras del pasado, a la religión del pasado, a los rituales del pasado y querer sentirse más completo, porque en Cristo ya fuimos redimidos. Amén. Ya hemos sido liberados, ya fuimos salvados. La segunda pregunta que Pablo hace ahí en el versículo 2, después de decir que Cristo ya fue presentado como crucificado, en el verso 1, es decir, estaban a entender que cuando Cristo murió en la cruz, se pagó la deuda completa de cada persona. Ni siquiera le dejó a usted para pagar el tip, él pagó la cuenta total. Y luego hace esta segunda pregunta, versículo 2, Gálatas 3: esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Si ellos responden que recibieron por las obras de la ley, serían doblemente tontos. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos era judío. ¿Cómo iban a recibir el Espíritu por haber cumplido las obras de la ley si ellos ni conocían la ley? Eran paganos, eran gentiles. Ellos no habían crecido como judíos y por eso eran incircuncisos. Ninguno de ellos había sido circuncidado. Así que ellos ya habían recibido al Espíritu de Dios. Una verdad que está diciendo Pablo es: ustedes ya son creyentes. Usted no puede ser creyente si el Espíritu de Dios no vive dentro de usted. Y él dice: ustedes recibieron al Espíritu por haber cumplido obras de la ley o por haber escuchado el evangelio con fe. ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? Cuando tú oyes el evangelio y lo crees, el Espíritu de Dios viene a morar en ti y comienza tu nueva vida en Cristo. Así que parece que en esa fascinación, en ese embrujo, ellos se habían olvidado de esto. Tercer pregunta confrontacional, dice Pablo, tan necios son, una vez más. Ay, Pablo, se te va a ir la gente de la iglesia, no les hables así. Pero mira lo que dice, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar en la carne. ¿Cómo? Ustedes comenzaron bien, dice Pablo. Nota bien, hermano, que aquí hay una implicación. El Espíritu de Dios se recibe por la fe. Cuando tú crees en Cristo, comienza tu regeneración porque el Espíritu de Dios viene a ti. Entonces no es una segunda experiencia después. Hay algunos que enseñan que primero recibes a Cristo y más adelante, si tú quieres ser bautizado en el Espíritu, tienes que pedirlo. No. La Biblia nos enseña claramente que la vida cristiana comienza con el Espíritu de Dios viniendo a nosotros y Él es el que produce esa hambre espiritual. Él produce los cambios en nosotros. Él empieza una regeneración. Así que es necesario andar en el Espíritu para poder vivir esta vida nueva. Y por eso Pablo les dice, ustedes recibieron el Espíritu, pero no lo recibieron por haber cumplido obras, sino por haber creído. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pregunta número 4. ¿Tantas cosas han padecido en vano? Todo lo que han sufrido. Mire, los gálatas, como muchos cristianos de esa primera etapa de la iglesia, eran perseguidos y tristemente perseguidos por los judíos y después por el imperio romano, ¿verdad? Pero en esta iglesia había sido perseguida, y más cuando eran gentiles, no eran judíos, entonces doblemente menospreciados. Pero Pablo les está diciendo, ¿acaso han padecido en vano? Qué triste es que tú, por causa de creer en Cristo, vayas a sufrir el menosprecio de tu familia, posiblemente ya lo has padecido, el rechazo de tu propia gente, que te critiquen, que te juzguen, que te tachen de loco, no sé cuántas cosas, pero que al final descubras que estás en una falsa fe, un falso evangelio. Entonces has padecido en vano. Y eso es lo que Pablo les está haciendo entender. Si ustedes siguen confiando en este evangelio donde ustedes tienen que circuncidarse, ustedes han padecido todo en vano. Esa no es la fe real. Y pregunta número 5, Pablo dice entonces, en el verso, a partir del verso 4, tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. 5, aquel pues que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿A quién se refiere Pablo? Pues a él mismo. El hombre, el misionero que fue enviado a Asia Menor y que empezó a suministrar el Espíritu, es decir, al compartir el evangelio, al transmitir la palabra de vida, esa palabra trajo un nuevo nacimiento a través del Espíritu. Eso es lo que está queriendo decir. Este que les trajo, este evangelio de vida, este evangelio que trajo vida espiritual, se los trajo por haber él mismo oído con fe o por las obras de la ley. Y la respuesta sería no. Pablo no les fue a enseñar judaísmo a los gentiles de Asia Menor. Él no fue a judaizar a la gente. Él no fue a enseñar una religión. Pablo siempre dijo que su evangelio no consistía en palabras, sino en poder y poder del Espíritu Santo. Y yo le digo esta mañana, si yo me paro en este púlpito, jamás voy a confiar en mi humana sabiduría, porque no tengo ningún poder. Voy a confiar en el poder del evangelio y la palabra de Dios. Ella produce vida. Ella produce salvación. Ella produce transformación, hermano. Cuando tú enseñes la palabra, no confíes en ti mismo. No confíes en tu humana sabiduría. No confíes en nada que tú hayas logrado por tu propio esfuerzo. Confía en aquel que ya lo hizo todo. ¿Quién es? El Señor Jesús. Ese es el evangelio que trae verdadera vida y salvación. Así que la justificación siempre ha sido por la sola fe. Lea conmigo ahora a partir del verso 6 al 13 y vamos a entender esta segunda porción. Dice la palabra: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por lo tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditos los judíos, todas las naciones de la tierra. Promesa hecha a Abraham. Verso 9: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Vamos a entenderlo y voy a tratar de ser lo más sencillo posible, hermanos. Aquí Pablo está diciendo que Abraham, estaba mencionando al Antiguo Testamento, hombres del Antiguo Testamento, y el más grande de todos, si podemos decir así, el más célebre de todos, es Abraham, el padre de la nación de Israel. Así lo llamaban ellos, nuestro padre Abraham. Y Pablo dice que el mismo Abraham no fue justificado, de alguna manera no fue justificado por la ley, sino que Abraham fue justificado por la fe. Ahora, Pablo está mencionando un verso en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 15, verso 6, usted lo tiene ahí en pantalla, donde dice: y creyó a Jehová. ¿Quién? Abraham. Abraham le creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia. ¿Qué significa fe en el Antiguo Testamento? Ahí tiene una definición sencilla: significa lealtad, fidelidad, fiabilidad. Venía de un término hebreo, emun o emunal, cual significa estar seguro o ser estable. Cuando tú confías, estás estable, seguro. Y Abraham confió en Dios cuando Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y yo te mostraré la tierra donde has de ir. Toda una vida hecha en Ur de los Caldeos, y de pronto él tiene que dejarlo todo sin saber a dónde va. No tenía GPS. Solamente le dijo: vete y yo te voy a mostrar, un paso a la vez. Y Abraham lo hizo. Eso es fe, hermano. Después le dijo que le iba a dar una descendencia incontable como las estrellas del cielo, cuando este hombre ya era un viejo y su mujer más. ¿De dónde? Del poder de Dios. Se cumplió la promesa y vino el hijo de la promesa, Isaac. 25 años esperó para la promesa de Dios, pero se cumplió. ¿Pero qué pasó? Dios le dijo: ahora toma a tu hijo, ve al monte Moriah y sacrifícalo para mí. ¿Qué si Dios te pidiera algo así, hermano? Mi hijo me dice en un devocional: si yo fuera Dios no le hubiera pedido algo así a Abraham. Qué bueno que tú no eres Dios, hijo, porque ninguno de nosotros tuviera esperanza que Dios sacrificó a su propio hijo por ti, por amor a ti. Así que Abraham nos muestra una fe que no es una fe mental. Hoy en día hay muchos cristianos que tienen una fe muy puesta aquí. Una fe tradicionalista, un asentimiento mental. Están bien seguros de quién es Jesús, pero no le obedecen. No tiene lógica. Yo creo en Jesús, dicen. Yo creo que Jesús era el Hijo de Dios. Pero entonces, ¿por qué no quieres perdonar? Ah, pues porque Él era el Hijo de Dios y Él pudo perdonar 70 veces 7, pero yo soy humano. Eso es fe. Eso es una mentira. Porque ve el ejemplo de Abraham. Creyó y obedeció porque creyó. No obedeció para ganarse el favor de Dios, obedeció porque él creyó en lo que Dios le dijo que hiciera. Tuvo fidelidad a Dios, tuvo lealtad a Dios, confió en Dios, estaba seguro que Dios decía la verdad y por eso pudo dar pasos hacia adelante. Esa es la fe que justifica, esa es la fe que salva. En Hebreos 11:8 se le pone a Abraham como un ejemplo. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pero él iba por fe. Yo pregunto, hermano, cuando tomas decisiones, ¿involucras fe? ¿O planeas todo antes de tomar el primer paso? Bueno, vivimos en los Estados Unidos, entre una cultura que planea mucho, planea demasiado, y debemos aprender algo. Pero a veces lo que olvidamos es la fe. Porque planeando toda nuestra vida, olvidamos que hay uno que está en control de nuestra vida. Y confiamos en nuestro plan. Y no damos un solo paso hasta que nuestro plan esté seguro. ¿Eso es la clase de fe que Dios está enseñando? No, porque Abraham solamente le creyó a Dios y él dio el primer paso y el segundo y el tercero hasta que Dios lo llevó a ser el padre de la fe. Dice el verso 17 en Hebreos 11, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, su propio hijo, en obediencia a Dios. Así que, hermanos, aquí Hebreos nos habla de una fe que actúa, una fe que produce, una fe que trae fruto de obediencia. Estoy de acuerdo con la gente, los teólogos católicos que de pronto dicen, es que ustedes los evangélicos protestantes enseñan que la salvación es por la sola fe y que las obras no son importantes. Claro que las obras son importantes, claro que como cristiano tú fuiste creado para andar en buenas obras, pero nunca tus obras son las que te justifican, no te pueden salvar. La cruz de Cristo, la obra de Cristo en la cruz es lo que nos ha salvado. Nuestros frutos deben ser las buenas obras. Amén. Creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras. Efesios 2, versículo 10. ¿Qué es justificar? Justificar es un término legal que significa declarar justo a un culpable. Es Dios declarando justos a pecadores que han creído en Cristo, basándose en que la justicia de Cristo ahora es imputada en nosotros. Es decir, yo no soy justo, pero cuando Cristo viene a mí, su justicia viene a estar en mí. Y esa es la razón que Dios me acepta en el cielo. Justificado. ¿Por qué? Por la fe. Romanos capítulo 5 verso 1, Pablo lo explicó mejor que nadie. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por medio de lo que tú hagas, sino por medio de Cristo. Vaya que no lo habían entendido los cristianos de Galacia, pues si ellos fallaron, ¿qué será de nosotros? Que a veces nos dejamos embaucar por evangelios muy ligeros, muy, muy atractivos, donde nosotros podemos hacer algo y llevarnos aunque sea un poquito de gloria. Mi minuto de fama. ¿Qué puedo hacer, Señor, para yo brillar como cristiano? Nada. El único que merece la gloria es Cristo, hermano. Entonces, rectificando y dejando claro que los creyentes en Cristo deben tener una fe genuina, y esa fe, que es la confianza en Cristo, les lleva a vivir en obediencia. Tú no puedes decir, yo soy creyente, pero vivo como el diablo. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son de su padre el diablo porque sus deseos quieren hacer. ¿Cierto? Si tú quieres vivir conforme a los deseos del diablo, no puedes decir que eres hijo de Dios. No puedes decir, soy cristiano porque mi abuela, tatarabuela y bisabuela, todas fueron cristianas. Y yo nací dentro de un hogar evangélico de tradición, de abolengo. Eso no te sirve. La fe no se hereda. La fe viene por el oír. El oír de la palabra de Dios. El oír el evangelio, arrepentirte de tus pecados y creer, aceptar a Cristo en tu corazón. Amén. Eso es lo que te va a salvar. Pero Santiago nos dejó claro que la fe entonces, la fe que salva, la fe que justifica, la fe que está en la Biblia, es la que produce obras. Y dice entonces en Santiago 2, 17 al 18, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Está claro o no está claro? Si tú crees en Jesucristo, automáticamente tu vida va a cambiar de rumbo. No puede ser la misma. No te puedes quedar en el mismo lugar cuando has puesto tu fe en Cristo, porque Él va a producir un deseo nuevo, un anhelo nuevo, una vida nueva y frutos que lo glorifiquen a Él. ¿Y quién lo hace? Es Cristo. No lo hacemos nosotros. Así que, hermano, la promesa de justificación fue dada a los gentiles. Ve al verso 8 y 9, dice, y la Escritura previendo, anticipando que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Nuevamente el apóstol Pablo está basándose en la promesa, en Génesis capítulo 12, verso 3, usted la puede leer, donde dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Cuidado con maldecir al pueblo de Dios. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una vez más queda demostrado que Dios no hace acepción de personas. Sí, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Pero la promesa no fue dada solamente para el pueblo de Israel, sino para todo aquel que venga a creer en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es como el hijo de la promesa. Él es la simiente, la descendencia de Abraham. Y en Cristo se cumplió esta promesa de bendecir a todas las naciones. ¿Cuál es la bendición más grande? La salvación. La liberación de nuestros pecados. La eternidad. Esa bendición Dios la puso a disposición de todo el mundo. Juan 3:16 lo dice más claro. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el justo vivirá por la fe. En el verso 11, Pablo deja muy claro que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Nadie se justifica por medio de la ley. Dice, porque el justo por la fe vivirá. Y Santiago también aclaró esto en Santiago 2:10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Esfuerzos vanos. Querer salvarse cumpliendo la ley cuando ninguno tiene la capacidad de cumplirla. Déjame decirte, ningún judío podía cumplir la ley a cabalidad. Ningún gentil, menos todavía. Ninguno de nosotros. Esta frase del justo por la fe vivirá no fue acuñada por Martín Lutero durante la Reforma Protestante. Está en la Biblia. Pablo fue quien más dijo esta verdad. Lo dijo en defensa del Evangelio de la Gracia. Porque no solamente durante el tiempo de la Reforma hubo gente que había corrompido el Evangelio verdadero para sus propios fines, para obtener poder, control, dominio y ganancias económicas. Siempre ha habido quienes van a tomar ventaja del Evangelio. Pero siempre Dios ha levantado hombres y mujeres en defensa del Evangelio de la Gracia. Y por eso el justo por la fe vivirá fue la voz de libertad que se proclamó durante la Reforma Protestante por un hombre valiente que se paró delante de hombres corruptos y dijo, si ustedes me demuestran con la palabra de Dios, si ustedes me demuestran que yo estoy equivocado, yo me retracto. Pero no hubo papa ni concilio ni ninguna autoridad religiosa que pudiera demostrar con la Biblia que Lutero estaba simplemente mencionando el Evangelio de la Gracia de Cristo. El justo vivirá por la fe, no por las obras. Y una vez más en Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ¿cuántos van a ser justificados? Ninguno. Entonces, ¿para qué Dios entregó una ley? ¿Para qué nos dio los 10 mandamientos? ¿Para qué nos dio una ley tan perfecta si no es para cumplirla? No, ¿Sabes que cuando tú vas a un río tranquilo, un lago, y tú ves la orilla y ves el agua cristalina y tú dices, ay, qué limpia está el agua? No, no te engañes. Mete un poquito tu mano y haz esto y ¿sabes qué va a pasar? El agua está turbia. La ley vino a hacer eso exactamente. Cuando Dios introdujo la ley, lo que hizo es mostrarle a los judíos lo turbio que estaba el corazón de ellos. La mente tan corrupta que tenían. E igual lo hace con nosotros. Estudie los 10 mandamientos y se dará cuenta en dónde usted está fallando. No te vas a salvar por cumplirlos. Es Cristo quien los cumplió y es a través de Él que nosotros podemos vivir en ellos. Amén. Así que la ley fue dada para conocimiento del pecado. Es como un espejo que nos revela nuestra situación. Y una vez más, entonces, Lutero, al predicar este evangelio de la gracia, de la sola fe, y quedó establecido como una de las declaraciones de la reforma, la sola fe, la sola gracia y sola escritura. De alguna manera para proteger la verdad que está en el evangelio. Enfrentó a aquellos que habían distorsionado completamente el evangelio de Cristo, pero lo hizo con valor. Finalmente, hermanos, el Espíritu de Dios se recibe entonces por sola fe en Cristo. Verso 14 al 18, mire lo que dice. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si fueran muchos, sino como de uno y a su simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo es la ley que, perdón, para con Cristo, la ley que vino 400 años después no lo abroga, no lo invalida, no invalida la promesa. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿cómo se recibe el Espíritu de Dios? Por la fe en Cristo. Es que recibimos la promesa del Espíritu. Y mire, este versículo es tan claro donde Pablo dice en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Póngase de pie, hermano. Termino. El pacto de Abraham se cumple en su descendiente, Cristo, el que vino a cumplir la promesa de bendecir a todas las naciones. Pero para recibir esta promesa de bendición, que incluye salvación, vida eterna, la herencia con Cristo, usted tiene que poner toda su fe y confianza en Jesucristo. Si esta mañana hay alguien aquí que todavía no ha depositado su fe y confianza en Cristo, rápidamente yo quiero decirle qué debe hacer usted. Número uno, reconozca humildemente que usted es un pecador. Que desde que usted nació, según la Biblia, usted ha vivido separado de Dios. No hay justo ni aún uno, dice la palabra. Número dos, crea que Jesucristo ya murió en la cruz para pagar por todos sus pecados. Humildemente acepte que usted no puede hacer nada más que poner su fe en Cristo. Número tres, arrepiéntase de todo corazón y pídale perdón a Dios por sus pecados. Y número cuatro, ponga toda su confianza en Él y reconózcalo como Señor y Salvador de su vida. Cierra tus ojos. Ese es el llamado si hay alguien que todavía no tiene la seguridad de la salvación, de ser justificado y perdonado. Habrá alguien que esta mañana dice, yo quiero tener esa plena seguridad, que si muero hoy mismo iré a la presencia de Dios. Levanta tu mano derecha, yo quiero orar por ti. Es por fe. Si tú pones tu fe en Cristo, tú recibes ese regalo de salvación. ¿Habrá alguien que hoy quiera hacer esa decisión? Vamos a orar por ti. ¿Habrá alguien que dice, yo quiero pedirle perdón a Dios? Hágalo. Si hay alguien que está seguro de esa fe, entonces vamos a orar y pedirle a Dios, ayúdanos a permanecer en el evangelio de la gracia. ¿Por qué no oras conmigo, hermano? Haga esta oración y dígale, Señor, Yo quiero vivir por gracia toda mi vida cristiana. Yo quiero sentir tu poder, vivir en tu poder y depender de tu poder. Yo sé que humanamente no puedo salir de los pecados en los que yo pueda caer, pero yo sé que por tu gracia, yo sé que por tu misericordia yo puedo, Señor. Padre, dile, ayúdame a vivir en victoria. Que esta fe yo pueda manifestarla a través de obras que te glorifiquen, de frutos que alaben tu nombre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Empieza practicando, bendice a alguien que está a tu lado, salúdalo, bendícelo, invítalo al picnic. Vámonos rápidamente al Cabrillo Park, hermanos, y ahí vamos a vivir nuestra fe. Trae algo de comida, llévela. Si no trajo, vaya con fe de que va a haber comida ahí. Dios me los bendiga. Creo que no hay café ni pan hoy porque deseamos que usted vaya al Cabrillo Park y conviva allá. Allá nos vemos.